en su lugar por reforzar su acercamiento con Rusia y con China.
El gobierno británico dio luz verde a la construcción de una nueva mega embajada de China en Londres, a pesar de las inquietudes de parlamentarios y de disidentes chinos de que la legación diplomática pueda ser usada para llevar a cabo actividades de espionaje.
El responsable británico para el gobierno local, Steve Reed, aprobó los planos del edificio de la antigua sede de la Casa de la Real Casa de la Moneda Británica, próxima a la Torre de Londres, sobre el río Támesis.
La decisión sobre la nueva embajada, la más grande China en Europa, allana el camino para el impulso de que el gobierno de Keir Starmer quiere dar a su relación con China, en un momento en el que el Reino Unido, tras la traumática experiencia del Brexit y ante la inestabilidad de su relación estratégica con Estados Unidos de Donald Trump, necesita diversificar sus alianzas exteriores. El informe es de Melissa Barra, de Radio Francia Internacional.
El primer ministro británico Keir Starmer se prepara para su primera visita a Pekín en las próximas semanas. Llegará con un regalo para sus anfitriones, un complejo diplomático en un sector adyacente a la City, el corazón de los negocios en Londres. Tras años de trámites legales y a plazos, su gobierno firmó los planes de construcción de este proyecto de $300 millones. La mega embajada, como la han apodado, debe ocupar el edificio de la Royal Mint, donde se acuña la libra británica, y con sus 2,000 metros cuadrados, sería la sede diplomática china más grande de Europa. Tanto legisladores como defensores de derechos humanos se han opuesto al proyecto. Hay temores de espionaje comercial, en especial que se intercepten los cables de fibra óptica que pasan bajo el edificio y que conectan la City con otro distrito financiero, Canary Wharf. Los servicios de inteligencia del MI5 expresaron que, si bien el riesgo cero era irrealista, iban a movilizar medidas para mitigar los efectos en la seguridad nacional.
7:02 a.m.
Al menos 11 civiles, incluyendo 2 menores de edad, resultaron heridos hoy tras la caída de fragmentos de un dron ucraniano derribado sobre un edificio en la sureña región rusa de Avigeya. Y decenas de residentes de Krasnodar tuvieron que ser evacuados ante el peligro de explosión de los restos de otro dron neutralizado.
Hay 11 heridos, entre ellos 9 fueron hospitalizados, incluyendo 2 menores de edad, informó en Telegram el líder de la República de Avigeya, Marat Kumpilov.
Tras el impacto de los restos del dron contra el edificio, que recibió severos daños en el estacionamiento aledaño, se quemaron 15 automóviles y otros 25 resultaron dañados.
Y las defensas aéreas ucranianas neutralizaron 84 de los 97 drones de diverso tipo lanzados por el ejército ruso desde la pasada tarde contra territorio bajo control de Kiev. Esto según el parte de la Fuerza Aérea Ucraniana de hoy.
Otros 13 drones impactaron en 11 localizaciones distintas no especificadas por la Fuerza Aérea.
Varios drones rusos seguían sobrevolando el espacio aéreo ucraniano en el momento en que se emitió ese parte.
Rusia lanzó también en las últimas horas contra Ucrania un misil balístico Iskander-M que no pudo ser interceptado.
En tanto, las autoridades ucranianas también informaron de daños en varias viviendas en la ciudad de Kryvyi Rih, en la región del centro-oeste del país, a consecuencia de la caída de un misil ruso.
Y el Servicio Federal de Seguridad ruso frustró un atentado terrorista organizado por 2 ciudadanos de un país centroasiático contra una estación de la policía en Ufá. Esto según informó el departamento de prensa de esta entidad.
En Moscú y la República de Bashkortostán fueron abortadas las actividades ilegales de 2 ciudadanos de un país de Asia Central que militan en una organización terrorista internacional prohibida en Rusia, que planeaban cometer un atentado terrorista en Ufá, señaló el Servicio Federal de Seguridad ruso citado por la agencia rusa TASS.
Según el Servicio de Seguridad ruso, los terroristas fueron identificados mientras recopilaban información sobre el objetivo de su atentado, que era una unidad de la policía de la capital de Bashkortostán.
Siete de la mañana, 4 minutos.
Vamos a hacer una pausa, luego estaremos en contacto con la región del Biobío, con los incendios que en la comuna de Florida no han dado tregua. Mucha actividad durante la tarde-noche por los focos que se han reavivado y que incluso pusieron la situación muy, muy compleja para el combate del fuego. Estaremos con eso, también lo que está pasando en Lirquén. Lirquén, buena parte, ya quedó destruida y las labores, por lo tanto, son labores de remoción de escombros y la perspectiva de una reconstrucción que se va a ver como una tarea ardua. Estaremos también en contacto con la Araucanía, donde hay focos de fuego, más de 10 focos que se combaten por parte de bomberos y brigadistas de CONAF. Una pausa y volvemos de inmediato.
¿Sabías que ahora puedes gestionar toda tu empresa en un solo clic? Con Softland Cloud accedes al software más completo, con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y más. Y lo mejor, con el apoyo de especialistas que te acompañarán en la implementación y una capacitación personalizada para todo tu equipo. No esperes más, cámbiate a Softland Cloud desde 0,75 UF más IVA mensual. Visítanos en softland.cl.
Chile tiene un latido. Cada día, frutas y verduras viajan desde distintos rincones de Chile hacia el mercado mayorista Lovalledor. Aquí se comercializan y vuelven a emprender rumbo, abasteciendo a feriantes, restaurantes, negocios de barrio y a los hogares de millones de chilenos y chilenas. Mercado Mayorista Lovalledor es el corazón de Chile. Descubre más sobre nuestro centro agroalimentario en mercadolovalledor.cl.
¿Cachai cuando despertáis y ya vais atrasado? Drama total. Pero tranqui, con la app de Didi pide un viaje y llega sin estrés. Y en la tarde, cuando salís muerto de la pega y no querís ni pensar, Didi también salva. Aprovecha hasta 30% de descuento en tus viajes de mañana y tarde. Lo bueno es que hay Didi.
Promoción válida del 19 de enero al 27 de marzo, de lunes a viernes entre las 7 a 9.59 horas y 16 a 18.59 horas. Consulta TIC, el app Didi Pasajero.
Para esta temporada, en el equipo de CMPC, contaremos con 21 aeronaves, entre ellas el helicóptero Chinook, además de 1.200 brigadistas especializados, y la más alta tecnología para la prevención y combate del fuego.
Pero nada de eso será suficiente si no actúas con responsabilidad cuando estés en la naturaleza. Recuerda, un incendio es mucho más fácil prevenirlo que combatirlo. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural.
Bodegas San Francisco, 40 años de experiencia en soluciones logísticas, módulos desde 25 metros cuadrados, 12 centros en las principales ciudades de Chile, 8 en la región metropolitana y 4 en regiones. Además, 3 centros en Lima, Perú, con vigilancia y respuesta 24/7, arriendos flexibles y precios competitivos. bsf.cl.
Este verano no para. En Carén encontrarás todo para tu vehículo. Repuestos, accesorios, baterías, lubricantes, neumáticos y servicio experto. Compra en Carén, instala en Carén, ahorra tiempo y sigue en ruta. Carén, verano a toda máquina. Revisa lo que se viene en carén.cl o visita nuestras 22 sucursales en todo el país.
¿Te gustaría tener un software que entienda tu negocio y cambiar esas horas en Excel? En Colossus desarrollamos softwares a medida que se adaptan a tu negocio. Colossus.cl. Llegamos más allá del estándar. Automatizamos procesos, integramos canales de venta y te damos visibilidad en tiempo real. Descubre con nosotros cómo ahorrar tiempo y dinero con software que entiende en tu negocio. Colossus.cl. Tecnología que multiplica tu productividad.
Radiograma, el informativo más completo del país.
7:08.
15 grados con 3 décimas, la temperatura en la capital, 86% de la humedad relativa en el ambiente. Hoy día Santiago tiene cielos despejados, se espera una máxima de 29 grados. En la región de Valparaíso también algo de nubes en la mañana, variando a escasa nubosidad en la costa, con máximas de 21 en Valparaíso, 22 en Viña del Mar, pero cielos completamente despejados en San Felipe y en los Andes con una máxima de 30 grados. ¿Qué ocurre en la región de Ñuble? Lo mencionamos por los incendios. Cielos prácticamente despejados. En Chillán la máxima será de 31 grados. En Concepción, nubosidad, escasa nubosidad variando despejado. La máxima hoy día en Concepción 19 grados, pero en Los Ángeles una máxima de 31 grados. Y en la región de la Araucanía, Temuco, cubierto, variando escasa a nubosidad parcial con una máxima de 22, pero atención en Malleco porque Angol estará con cielos despejados y la máxima será de 30 grados.
Mientras, en el norte del país, en el extremo norte, en Arica, Parinacota, ha estado precipitando durante esta mañana y madrugada, de acuerdo a lo que nos cuentan nuestros auditores. Hace algunos minutos, cuando empezábamos Radiograma, ya nos daban cuenta de la situación. Ahora también nos han compartido nuevas imágenes, básicamente de la misma situación. Desde las 2 de la mañana dicen que están con una lluvia fina, pero persistente, allá en en Arica, lo que puede complicar algunas de las dinámicas de la zona. Ahí estamos nuevamente viendo los videos que nos compartieron auditores. Desde las 2 de la mañana dicen que están en eso. En Iquique también nos escribieron hace algunos minutos, o desde Iquique, para decirnos que también había precipitado, pero ya eso terminó en Iquique. En Arica sigue vigente esa precipitación. Les reitero, dicen que es bastante fina, pero persistente.
Y recordamos que hay una alerta meteorológica de la Dirección Meteorológica de Chile de precipitaciones moderadas a fuertes, pero en corto tiempo, en corto periodo de tiempo, señala. Esta alerta estaba levantada para la tarde de ayer, pero hasta la noche del día de hoy en las regiones de Arica y Parinacota y la región también de Tarapacá, esas dos regiones, Tarapacá y Arica y Parinacota, con precipitaciones que podrían llegar hasta los 20 milímetros de acuerdo a la Dirección Meteorológica de Chile.
Y atención porque hay algunos semáforos apagados hasta ahora en la región metropolitana. A ver, Independencia con José María Caro en Conchalí, 5 de abril con Las Rejas en la comuna de Estación Central y Las Flores con Carlos Valdovinos, eso es en la comuna de San Joaquín. Son datos de Transporte Informa que dice que ya han sido informados estos dispositivos a los mantenedores de semáforos correspondientes. Pero esa es la situación a esta hora, semáforos apagados en la región metropolitana, Avenida Independencia con José María Caro en Conchalí, Avenida 5 de Abril con Las Rejas en la comuna de Estación Central, de nuevo, ayer también estaba en esa condición, y Las Flores con Carlos Valdovinos en la comuna de San Joaquín. Conduzca a la defensiva y con precaución hacia esas intersecciones.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de AT. Presenta Kian Health, una app para tu bienestar emocional.
Complejo es el combate del incendio forestal en las comunas de Florida y Quillón, que amenaza a viviendas cercanas.
Estamos súper, súper complicados, falta recurso aéreo.
Necesitamos más resguardo, sobre todo en la entrada. Necesitamos ayuda sí o sí de refuerzo, o sea, que fiscalicen qué personas entran.
Hasta la Araucanía llegó el presidente Gabriel Boric, en donde se combaten 5 siniestros simultáneos. En la ocasión, el mandatario volvió a condenar un ataque de bomberos en Angol.
Los bomberos tienen criterios profesionales para establecer a dónde hay que ir. Por lo tanto, hay que dejarlos trabajar. Cualquier persona que agreda a bomberos va a sufrir la máxima severidad.
Una nueva agresión a bomberos se denunció la noche de ayer en Concepción, justamente cerca de Florida. Hay que señalar además que la emergencia en el sur del país ha dejado 693 casas destruidas y las autoridades adelantaron las transferencias monetarias que se van a realizar a los afectados.
1.500.000 pesos para la afectación alta y 750.000 pesos para la afectación media. Para acceder a este beneficio es requisito contar con la ficha básica de emergencia.
José Antonio Kast presentó a los 24 ministros de su gabinete que lo van a acompañar a partir del 11 de marzo. Son 11 mujeres y 13 hombres.
Seguridad Pública será liderado por Trinidad Steiner, Interior por Claudio Alvarado y Hacienda por Jorge Quirós.
No podemos improvisar. Chile necesita sentido común, sentido de urgencia y sobre todo de unidad nacional. Y reitero, unidad nacional.
El presidente electo bajó a Santiago Montt de la cartera de minería luego de que trascendiera su nominación y en su lugar optó por designar a Daniel Mas, quien también comandará economía.
Se ha planteado que la recuperación económica es una prioridad para el futuro y los próximos 4 años. ¿Estamos plenamente de acuerdo?
Es una señal de preocupación al nombrar en economía un agrónomo tan ligado al mundo empresarial.
La vocería será asumida por Mara Cedini y el exministro de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, el radical Jaime Campos, volverá a la cartera de Agricultura.
¿Pero usted piensa renunciar?
No. Sí, yo soy radical de mucho antes que los actuales dirigentes del partido.
Rechazando las llamadas normas de amarre, la Sala del Senado aprobó y despachó a tercer trámite el reajuste al sector público.
Una parte importante de estas normas era simplemente llevar a ley lo que ya estaban instructivos desde el primer gobierno del presidente Piñera.
Parlamentarios dieron por hecho que la discusión sobre la negociación ramal deberá continuar en el próximo periodo legislativo por el profundo impacto que generaría en la relación laboral.
No ve las declaraciones o las columnas que escribe el posible futuro ministro del Trabajo y van en una línea totalmente contraria.
Probablemente usted lo ha dicho bien, el próximo gobierno no va a acoger esta medida.
El tribunal accedió a la petición de la defensa de Manuel Monsalve y resolvió reabrir la investigación por un plazo de 120 días. Esto retrasa en al menos 4 meses el inicio del juicio oral.
Solicitaron varias diligencias, el tribunal acogió alguna de estas solicitudes y ordenó que se practicaran las mismas dentro del plazo ya conocido.
Sí, o sea, es un plazo que efectivamente a nosotros nos satisface como defensa.
La exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, prestó declaración en el sumario que involucra a los conservadores Sergio Llaver y Yamil Nagle, negando haber realizado pagos al abogado Mario Vargas y justificando el vaciado de su teléfono celular.
En que uno borra lo que estima del caso borrar. No sé si todos tienen tus mensajes de hace 6 o 7 años. Yo no, y eso lo he hecho siempre, de mucho antes de ser ministra. Aquí no hay ninguna teoría conspirativa.
La Comisión Mixta espera despachar hoy la ley de inteligencia, una vez resueltos los nudos sobre las pruebas de agentes y las sanciones contra quienes filtran información.
Hemos tenido muchas filtraciones en el último tiempo.
La desclasificación de la información, fijando un plazo.
Haremos todo el esfuerzo para que esté en la sala lo antes posible.
En prisión preventiva quedó el principal sospechoso del robo que afectó a la Catedral Metropolitana en la capital. Los artículos históricos fueron recuperados.
Solicitando una diligencia de entrada de registro a un inmueble en la comuna de Concepción. Fueron encontradas la totalidad de las especies sustraídas.
En el ámbito internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegará a Davos para participar en el Foro Económico Mundial en medio de la crisis por Groenlandia.
Trump descartó ir a la cumbre del G7 en París convocada por Emmanuel Macron por considerar que el mandatario galo no le queda mucho tiempo en el poder.
Ucrania ha neutralizado 84 de los 97 drones de diversos tipos lanzados por el ejército de Rusia a Kiev.
Venezuela recibió 300 millones de dólares provenientes de una venta de petróleo realizada por Estados Unidos.
En los deportes, Universidad Católica derrotó por 4-2 a Huachipato, clasificó a la final de la Supercopa del fútbol chileno.
Nosotros sabíamos que si estábamos tranquilos, le íbamos a dar vuelta. Así que ojalá que pase Coquimbo y pensar el domingo y bueno, si Dios quiere podemos poner una medalla.
Desde las 9 de esta noche, Colo Colo jugará su último partido de la Serie Río de la Plata frente a Peñarol de Montevideo.
¿Entregaste el informe?
Mamá, se le quedó la cartulina.
Confirma su cita médica.
Date una pausa y no olvides que la reunión más importante es contigo mismo. H Seguro Laboral presenta Kian Health, una app para tu bienestar emocional, gratuita, confidencial y disponible 24/7. Y desde ahora ingresa solo con tu RUT, disponible para todos los trabajadores afiliados a la H. Descárgala hoy.
Las modalidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
De la mañana, 18 minutos.
Nos vamos a ir de inmediato hasta la región del Biobío, en donde el fuego no da tregua. Durante la noche se ha continuado combatiendo estos incendios en la comuna de Florida, particularmente con personal de emergencias.
Mientras que Carabineros confirmó recibir 2 denuncias por parte de trabajadores quienes encontraron contenedores con bencinas en rutas del Gran Concepción. Además, Bomberos denunció haber sido atacado con armas de fuego mientras realizaba labores de combate en Concepción.
Y además, les vamos a contar que el día de hoy se espera que arribe el presidente electo José Antonio Kast a la zona de Penco y Lirquén para conocer en terreno la realidad de esa zona, de la región del Biobío. Nos vamos de inmediato a revisar la información. Ya estamos con Mauricio Gándara. Hola, Mauricio, buenos días.
¿Cómo están? Buenos días. Nosotros instalados ya en las dependencias, en las oficinas del SENAPRED, ubicadas en la ciudad de Concepción, donde están comenzando a llegar las autoridades para la reunión del primer COGRI de esta jornada. Una jornada que ha amanecido con una ligera vaguada costera que comienza a disiparse, pero que sí ha traído algo de respiro, por lo menos en la zona costera aquí, con temperaturas más bajas y una humedad un poco más alta. Donde no ha habido respiro para el fuego, para esta tragedia, para este incendio, que sigue en combate, es algunos kilómetros hacia el interior, específicamente 60 kilómetros desde aquí, en el límite entre las regiones del Biobío y Ñuble, entre la localidad de Florida y Quillón, en el sector del Puente Queime, donde desde ayer por la tarde se registraron fuertes vientos que alimentó un fuego que amenazó a varias viviendas y además arrasó con sectores que son agrícolas, sectores que son forestales, sectores rurales, todo esto en medio del humo y también de la falta de medios aéreos, que fue criticada y fue clamada también por el propio alcalde de Florida, Rodrigo Montero, que estuvo ahí. Nosotros estuvimos ahí también con un equipo de la radio desde la tarde hasta bien entrada la noche, incluso horas de la madrugada, revisando lo que estaba ocurriendo en esa zona. El punto más complejo en términos del combate del fuego y la expansión de este incendio, estamos hablando ya bastante lejos de aquí, en la zona del Valle Interior, donde termina la cordillera de la costa y comienza el Valle Interior, aquí entre las regiones del Biobío y Ñuble. Revisemos las palabras del alcalde de Florida, Rodrigo Montero, refiriéndose a esta situación crítica que se vivió durante las últimas horas en su comuna.
Tenemos 26 viviendas afectadas, lo que ha llevado el incendio de estos 4 días. En este momento tenemos un foco de Casablanca, tenemos un foco en el sector de Paredones, San Lorenzo, y también tenemos un foco muy importante ahí en el sector de Alto Digüeno, que va con proyección hacia el sector de Quebrada Las Ulloas. Eso viene desde el lado de Chaimávida. Entonces, hoy día tenemos en diferentes extremos de la comuna nuevamente una buena cantidad de focos en la cual las unidades de emergencia están haciendo el despliegue, el trabajo correspondiente.
Claro, él hablaba ahí de dos focos. Uno, el principal ahí en ese lugar, que es el incendio Trinitarias, que tuvo su origen ahí en la comuna de Florida, y el otro que avanza desde el sur y que tiene relación con el gran incendio que afectó también a Penco y Irquien, que ese tuvo su origen en Chaimávida y van convergiendo hacia la comuna de Florida. Por eso la situación ahí es muy compleja y durante la tarde hubo problemas para el apoyo aéreo en ese sector, que fue reactivado a eso de las 4:30, 5 de la tarde, con el apoyo de helicópteros pesados y también de aviones, lo que permitió mejorar de alguna manera también la situación en ese lugar. Nosotros estuvimos durante la jornada de ayer también recorriendo el sector de Las Pataguas, esto es también entre Concepción y Florida, donde se registró una situación gravísima en horas de la noche. Bomberos y el municipio de Concepción confirmaron que en ese sector, que tenía resguardo militar por lo menos hasta hace algunas horas antes, hubo reportes de ataques, escuchen bien, de ataques con disparos contra personal, contra voluntarios de bomberos. Así lo confirmó el propio alcalde de Concepción, Héctor Muñoz, quien repudió este hecho. Conversamos también con bomberos y ambos confirmaron que se retiró a los voluntarios producto de esta agresión con disparos, según dicen, a un carro bomba de bomberos. Escuchemos.
Hemos recibido dos denuncias, tanto en la ruta 152, que es Itata, y en la otra ruta, que es Concepción Cabrero, donde efectivamente personal que trabaja en la autopista encuentran entre matorrales en un bidón de combustible que tenía alrededor de un cuarto de combustible, y del otro sector habían dos botellas que estaban quemadas, pero también tenía rastrojos o quedaba un poco de líquido acelerante.
Ese era el general de la octava zona, Renzo Mícono, que daba a conocer un hecho que también se registró ahí mismo, muy cerca, en las inmediaciones, y que es de extrema gravedad. Carabineros confirmando el hallazgo de acelerantes, por lo menos de dos contenedores, en este caso una botella y un bidón, donde se encontraron registros, rastros de líquido acelerante que podría tener, ¿por qué no? Evidentemente la sospecha cae de inmediato, relación con el origen de los incendios. Les contábamos del ataque a bomberos. Escuchemos al alcalde de Concepción, Héctor Muñoz, refiriéndose a estos disparos que obligaron al retiro del personal de bomberos.
Y nos encontramos con esta situación, un disparo a nuestros bomberos, a nuestras policías, en pleno estado de catástrofe constitucional. Eso no puede pasar. Es un hecho grave que sucedió en Concepción, es un hecho grave que amerita el toque de queda en el sector rural. Lo hemos dicho, lo hemos planteado y la idea es que se concrete, y necesitamos más patrullajes de las Fuerzas Armadas, venimos días diciéndolo. Y aquí podemos ver también que hay gente delincuente, terroristas, que probablemente estén quemando nuestros lugares forestales.
La denominada zona cero de esta tragedia es la localidad de Irquien, en la comuna de Penco. Ahí durante toda la jornada se realizaron peritajes encabezados por el Ministerio Público, la Policía de Investigaciones, para seguir buscando a personas que están desaparecidas, cerca de 10 personas que todavía no pueden ser encontradas. Esto en el medio del dolor de los familiares, a esta altura falta de esperanza ya para encontrarlos con vida. y también la importancia de poder realizar este trabajo con delicadeza debido a la condición en la que quedaron los cuerpos y también en este caso la solicitud que hay para que esto se haga con celeridad, para que comiencen también las tareas de despeje. No puede haber despeje de las zonas si todavía hay peritajes para encontrar cuerpos. Conversamos con una mujer, una joven en este caso, que estaba allí en Lirquén buscando el lugar donde vivía su padre, quien permanece en calidad de desaparecido. La escuchamos.
Él vivía en el bloque 12, en el departamento 205, aquí en la calle Río Yaima. La última vez que tuvimos contacto con él fue como a las 8, 8 y media, y de ahí no encontramos ningún rastro de él.
Tiene la esperanza de encontrarlo con vida, ¿no?
Está difícil la situación, pero si alguien sabe de él o lo ha visto, que por favor se comunique conmigo.
¿Cuántas son las personas en el sector que están desaparecidas según han podido ustedes acceder a esa información?
No sabemos, pero yo creo que más de 10 personas.
El director general de la Policía de Investigaciones de la PDI, Eduardo Cerda, también se refirió a estos trabajos que están encabezando junto con el Ministerio Público, ahí en ese lugar, en Lirquén, en la comuna de Penco. Escuchemos a Eduardo Cerda refiriéndose precisamente a estos peritajes que se están realizando con personal especializado.
Decir a todas las personas que, por favor, si no encuentran un familiar, hagan la denuncia por presunta desgracia. Es el único dato objetivo que podemos tener para parametrizar, buscar y descartar o confirmar ese dato. Hay mucha ceniza, muchos destrozos, están revisando. Entonces, hoy día hablar de nuevos indicios, recuerden que encontrar un cuerpo en estas condiciones no es muy distinto a lo que uno entiende. Entonces, referirme a ello no sería prudente, porque no se puede confirmar ni descartar por las condiciones en que está el lugar. Estaba confinado por el nivel de deterioro, significa que las temperaturas que ahí se alcanzaron son muy elevadas.
Bueno, esto es en la comuna de Penco, Nivaldo, Caterin, y tiene relación con una situación de destrucción de cerca del 80% en Lirquén. Ha estado encabezando, las tareas de rastrear, de coordinar, de comunicar el alcalde, Rodrigo Vera, quien además ayer en conversación con la radio dio una cifra que está muy alejada de las cerca de 700 viviendas, que es la cifra oficial que ha dado el gobierno. Él dijo que, de acuerdo a la estimación que tienen, solo en Penco habrían 6.000 viviendas afectadas. Claro, ahí hay que ver si fueron destruidas o con daño parcial, pero las cifras son distantes. Por lo mismo, hay ahí también un número que no calza muy bien entre lo que es el catastro oficial y las estimaciones que hace el propio alcalde Rodrigo Vera. El edil confirmó que hoy debiera llegar el presidente electo José Antonio Kast y además pidió un plan maestro de reconstrucción.
Presidente K se comprometió que una vez que anunciaran los ministros se van a desplegar la zona cero que es Penco. En ese sentido hay dos cosas que son fundamentales. Primero, tenemos que levantar desde ya un plan maestro estratégico planificado para la reconstrucción de una ciudad. Es un tema país reconstruir una ciudad y para eso nosotros necesitamos un delegado de la reconstrucción.
Claro, están pidiendo un delegado de la reconstrucción, es parte de lo que va a ser la temática que se va a abordar hoy seguramente también con la llegada de confirmarse del presidente electo José Antonio Kast, que debiera ser en horas de la tarde, de acuerdo a lo que se ha conocido aquí en la región del Biobío, y también, por supuesto, a la espera de lo que va a ser la actualización aquí donde estamos ubicados, en calle Chacabuco, en Concepción, en este comité de gestión de desastres, en COGRID, aquí en SENAPRED, en comité de emergencia, donde se va a actualizar. Vamos a preguntar también más detalles respecto a estos disparos que habría sufrido personal de bomberos y también las últimas medidas que se van a tomar, la actualización de los toques de queda y otras situaciones que puedan estar en permanente evaluación aquí en la región del Biobío, Nivaldo, Caterin.
A ver, lo primero, Mauricio, para que se dimensione el nivel de daño, se está hablando de la reconstrucción de una ciudad. En la reconstrucción de una ciudad. Y ahí estamos hablando de Lirquén, después está Punta Parra, donde hay por lo menos, uno podría decir, un barrio completo arrasado por el fuego. O sea, tareas mayores, no solo materiales, sino como por ahí se decía, claro, ¿cuál va a ser el diseño? Están las calles, efectivamente, pero ¿cómo se va a hacer esto? Palabras mayores y también recursos mayores que se van a demandar. Lo otro, Mauricio, sobre los ataques a carabineros y sobre las denuncias de personas que circulan, personas que ayer nos comentaba Hans Losley cuando estaba despachando ahí cerca de Florida, ¿no es cierto? Vecinos, sectores semirurales que decían, vehículos que no pertenecen a gente que está acá, un vehículo con 8 personas, 9 personas arriba, y que no se sabe si andan merodeando para robar o para provocar nuevos focos de fuego. hay muchas denuncias que... Mira, más allá, claro, puede sonar inoportuno hablar de paranoia, pero claro, esto genera un problema en mucha gente. Más allá de que hay una sensibilidad mayor, hay denuncias formales por personas que estarían provocando el fuego. ¿Hay algo de eso que está investigando la policía, por ejemplo, Mauricio?
Mira, en términos formales, Nivaldo, lo más concreto es lo que les presentamos aquí, que son las declaraciones de el general de la octava zona, Renzo Mícono, que confirman la presencia de líquido acelerante. Eso es lo más concreto en términos de evidencia que uno puede vincular respecto a la intencionalidad. Hay otros hechos que se han ido descartando, por ejemplo, esta persona que fue detenida en Penco hace algunos días y que finalmente fue dejada en libertad porque estaba realizando actividades más bien, podrían ser delictuales en términos de robo de cables, pero no tenía que ver con una actuación dolosa en términos de estar iniciando el incendio. Evidentemente que hay algunas denuncias que tienen que ver con equivocaciones que hacen los vecinos y otras derechamente con situaciones que se han viralizado a través de redes sociales, ninguna de ellas comprobada. Lo cierto es que, tal como escuchábamos, hay gente, sobre todo personas de las zonas rurales, que dicen, bueno, hay vehículos que circulan a altas horas de la noche, personas que no son del lugar, personas que no son de aquí, personas que arrancan cuando ven la presencia de vecinos, y eso evidentemente es sospechoso. Si tienen relación o no con el inicio del fuego, eso no está comprobado. Pero evidentemente, y aquí el llamado de las autoridades es que quienes no tienen que ver con las zonas afectadas no circulen por ahí. Es decir, se ha criticado mucho el denominado turismo de emergencia, personas que van a sacar fotos, personas que van a mirar, y por lo mismo, personas extrañas que llegan a estos lugares en horas de la noche, cuando además hay toque de queda y hay zonas que están afectadas, evidentemente que esto va generando una combinación que es bien explosiva en esos términos. Por lo tanto, el llamado de las autoridades ha sido no circular por esas zonas para dejar a los equipos de emergencia y además para que las personas que residen ahí tengan un mínimo de tranquilidad. Hay gente aquí, Nivaldo, que no ha dormido en 72 horas, derechamente, personas que están organizados, vecinos que están en guardia. Nosotros en la radio en Concepción recibimos llamados de personas de Copiulemu, de Chaimavia, de Las Pataguas, que nos llaman y piden más presencia policial, porque dicen, nosotros aquí nos conocemos prácticamente todos, ubicamos los vehículos que circulan de manera cotidiana y estamos viendo vehículos que no son de acá, vehículos con vidrios polarizados, que circulan en la noche, que lo hacen con alta velocidad en actitudes sospechosas. Por lo tanto, ahí también hay una mezcla de ambas cosas que se ve alimentada cuando uno escucha también lo que confirma Carabineros con el hallazgo de esto, que ya es un hecho concreto, real, que es el hallazgo de líquido acelerante.
A propósito de eso, de las diversas denuncias que se dan a propósito, escuchábamos en las voces que tú nos traías al director general de la Policía de Investigaciones haciendo el llamado a las personas afectadas a hacer la denuncia por presunta desgracia para poder investigar y dar con los eventuales cuerpos o restos de personas fallecidas en el medio de esta desgracia. A propósito de eso y de otras situaciones como la que estamos hablando de personas que llegan a eventualmente encender nuevos incendios, a robar, a saquear, hay denuncias, como decías tú, en redes sociales de falsos damnificados, de estafadores también que están haciéndose pasar por damnificados o pidiendo datos o colaboraciones, en fin, algo que lamentablemente pasa mucho en nuestro país, en condiciones como esta, además que la población está muy sensible. ¿Hay trabajo de la Policía de Investigaciones en terreno, por ejemplo, para evitar ese tipo de situaciones o para las denuncias de presunta desgracia?
Sí, pero por lo menos en términos de las denuncias de presunta desgracia, sí, lo hemos visto. Está muy, muy concentrado trabajando la Policía de Investigaciones. No podría responderte con certeza respecto al trabajo que se está realizando para poder detectar situaciones que tienen que ver con estafas o con situaciones fraudulentas. Entendemos que sí, se lo vamos a preguntar ahora. Justo pasó aquí personal de la Policía de Investigaciones, es un buen punto para poder profundizar más en ese tema, porque claro, el foco de la Policía de Investigaciones ha estado puesta en el trabajo científico, en los peritajes con el Ministerio Público para encontrar a las víctimas fatales, pero evidentemente que hay situaciones delictuales que están relacionadas con esta tragedia donde las policías están trabajando y ahí vamos a profundizar respecto a cuáles son las gestiones específicas que se están realizando en estos fraudes, en estas denuncias, en estos aprovechadores, en estos delincuentes que aparecen siempre en estas grandes emergencias y que lamentablemente tenemos alguna experiencia, ¿no? Cada vez que hay una gran tragedia en Chile aparecen algunas de estas personas o de estos delincuentes que sacan partido, toman ventaja de la desgracia ajena.
Oye, lo otro, se ha comparado muchísimo lo que ha pasado ahí en la zona del Irquén, de Penco, Punta de Parra, Altos de la Parra, con lo que sucedió en los incendios de 2024 en Viña del Mar, en Quilpué. En esa oportunidad yo recuerdo que la gente permanecía en sus lugares, había mucha resistencia a cuando se les decía acá no se puede volver a reconstruir porque es peligroso, porque en un par de años más va a volver a pasar lo mismo. Y ellos se resistían a eso por un lado. Por otro, estaba que no dejaban los espacios porque no tienen título de dominio, de que eso sea efectivamente, ese terreno sea de ellos. Y lo que argumentaban era que su familia estaba la vida entera, generaciones de generaciones estaban ahí en ese lugar y no se iban a ir por ningún motivo aunque no tuvieran títulos de dominio. ¿Esa comparación cabe también con alguna en la zona afectada ya en el Biobío? ¿Hay personas que están en esa misma condición o resistiendo también a salir en caso de una reconstrucción que les impida volver a hacerlo ahí?
Mira, ese es un buen punto y la comparación es hasta cierto punto acertada, pero yo diríamos que de una escala bastante menor. Okay. ¿Por qué? Estamos hablando de barrios que tienen muchísimo tiempo, sin ser conocedor específico de la situación en Valparaíso, había un crecimiento de la ciudad de manera inorgánica hacia los cerros en Valparaíso. Exacto. Con asentamientos precarios, asentamientos irregulares. En este caso, estamos hablando de un incendio que si bien también afecta a algunos sectores que entendemos sin tener los documentos en la mano, pero uno conociendo también el sector, son asentamientos de esa naturaleza. Estamos hablando que en el caso del Irquén, por ejemplo, buena parte de lo que se quemó es parte del denominado casco histórico del Irquén, es decir, de las construcciones que han estado ahí hace muchísimos años. Estamos hablando de que el Irquén se quemó, por ejemplo, un barrio completo que eran viviendas sociales que se habían entregado hace 20 años atrás, viviendas absolutamente regularizadas, el barrio que está al frente del denominado, o el sector que está al frente del denominado barrio chino en Lirquén, hacia, desde Indura hacia abajo, donde estaba la iglesia, al frente del sector de los restaurantes. Bueno, eso es todo un barrio muy antiguo, con casas que llevan muchas décadas ahí, por lo tanto, no son asentamientos que uno pudiera decir, mire, son de alguna manera tomas o son situaciones de esa naturaleza. En Punta de Parra había una toma, pero es algo muy menor dentro de un contexto de un barrio que era consolidado, un barrio que llevaba muchos años, por lo tanto, claro, si bien deben haber situaciones de esa naturaleza, por supuesto, y sobre todo aquellas construcciones que se quemaron, que estaban más hacia el sector de los cerros, donde nos imaginamos más de alguna vivienda no tiene los títulos de dominio, pero en general es una situación de barrio más bien que tienen una raigambre bastante larga en Tomé, en el caso de Punta de Parra, y en el caso del Irquén, en la comuna de Penco. Villa Italia, por ejemplo, se me viene a la mente aquí, una zona que es antigua en Penco, que se quemó completa, que son casas que son construidas hace mucho tiempo y que son casas perfectamente regulares desde ese punto de vista.
Mauricio, gracias por la información, vamos a estar en contacto nuevamente durante la mañana.
Que esté muy bien, nos quedamos atentos a la evolución de los incendios, tanto en Florida, que es donde más preocupa, en Hualqui también hay situaciones complejas, como también a la eventual visita del presidente electo para ir entregándoles más detalles respecto a esas situaciones.
Gracias quedamos Mauricio, atentos. Gracias también, digámoslo, a todos quienes han estado trabajando ahí en terreno, de Radio Video de Concepción, con un despliegue arduo, largo y agotador, también hay que decirlo.
A propósito de estos trabajos, ¿no? Solamente me gustaría destacar una crónica de La Tercera que habla acerca del trabajo en los lugares en donde están los damnificados. Hay el gimnasio municipal del Irquén, es de donde se están atendiendo a los damnificados, y una declaración de Fernanda Rojas, que es trabajadora social del municipio del Irquén, es encargada ahí del acopio. Ella dice que han estado entregando ayudas casi 24/7, a las 3 o 4 de la mañana recién pueden cerrar o descansar. No hay un inventario definitivo. Dice que aproximadamente han recibido miles de botellas de agua, alimentos no perecibles, pero ella está haciendo un llamado a colaborar, particularmente con elementos de higiene personal, que es lo que escasea entre los afectados. Y además, lo que dice ella, estamos tratando de abarcar lo más posible, pero en realidad es toda una catástrofe. Sí tenemos muchas donaciones, pero atención, dice, cada día llegan más damnificados. Nunca había visto algo así, no tiene precedente. El daño es muy grande, estamos tratando de hacer lo mayor posible para poder ayudar y no vernos sobrepasados, dice ella en esta crónica de La Tercera, que quería destacar a propósito de esa situación. Para quienes están pensando cómo ayudar, ahí hay unos buenos datos que les pueden ayudar.
Bueno, está la búsqueda de personas desaparecidas en los incendios, pero también está también la dolorosa tarea de identificar los restos encontrados. los restos de la tercera víctima de los incendios forestales del Gran Concepción, cuya entidad confirmó el servicio médico legal, fueron entregados a sus familiares en el día de ayer. Se trata de César Monsalve, quien murió asfixiado en su departamento en el sector Ríos de Chile de Lirquén. El reporte es de Fabián Polanco.
Poco antes del mediodía salió desde el servicio médico legal de Concepción el féretro de César Monsalve, un operario del puerto de Lirquén, víctima del siniestro que arrasó con poblaciones enteras en la comuna de Penco. Tras los peritajes forenses que lograron su identificación, los restos fueron entregados a su familia. El servicio funerario salió en dirección a Santiago, de donde era oriundo César Monsalve. En las afueras del médico legal, su amigo y compañero de trabajo, Fernando Mora, señaló que César había colaborado con vecinos la noche del sábado para despejar una franja de seguridad y así contener las amenazantes llamas a esa hora. Luego de ese trabajo regresó a su departamento, donde murió asfixiado, dijo el amigo.
Luego de salir del departamento, creo que fueron a hacer cortafuegos los vecinos, y de la nada se volvió al departamento, y uno de los pocos departamentos que estaba manteniéndose prácticamente intacto, pero el calor, seguramente el humo lo asfixió de una y cayó. Perdió el conocimiento, ya fue todo lo que pudo resistir.
Los restos de la víctima fueron encontrados por personal de bomberos de Penco, agregó Nicanor Palma, funcionario de bomberos y amigo de César Monsalve, quien lo calificó como una persona muy querida, no solo por su familia, sino por todos quienes lo conocían en el Lirquén.
Una excelente persona, se los va. Compañero amante del deporte, preocupado de sus hijas, que aquí tuvieron todas sus hijas, llegaron de Santiago, su familia, hermano, esposa.
¿Qué es lo que se sabe que pasó?
Yo, por bombero, el cuerpo fallado en su departamento, botado, que murió asfixiado.
El lunes, el Instituto Forense había entregado los cuerpos de las dos primeras víctimas identificadas, y este martes, además de César Monsalve, otras dos familias esperaban recibir los restos de sus seres queridos. Solo en Penco habrían fallecido producto del siniestro al menos 14 de las 19 víctimas fatales contabilizadas hasta ahora en la región del Biobío.
7 de la mañana, 41 minutos.
Reiteramos incendios en las regiones del Biobío, de la Araucanía, también de Ñuble. Hay 10 incendios forestales en la región de la Araucanía que se están combatiendo, 5 de ellos con alerta roja amenazando sectores poblados, generando la destrucción de 4 viviendas.
Para el día de hoy, miércoles, SENAPRED proyectó condiciones favorables para el combate del fuego en esta zona del país, hacia la que nos vamos de inmediato con Esteban Arauz. Hola Esteban, buenos días.
¿Cómo están? Muy buenos días. Así es, la región de la Araucanía permanece con alerta roja regional por simultaneidad de incendios forestales, donde durante el transcurso de la noche se combatieron 10 incendios forestales, de acuerdo al último reporte que entregó la Corporación Nacional Forestal. De estos 10 incendios, existen 3 que presentan un alto nivel de complejidad, producto de que se encuentra muy cerca de sectores poblados. Estamos hablando del incendio Alboyanco en la comuna de Angol, que es el incendio que presenta una mayor cantidad de hectáreas que han sido arrasadas producto del fuego. También el incendio Bolilche en la comuna de Nueva Imperial, que comenzó precisamente en esa zona y producto del fuerte viento se trasladó hasta la comuna de Cholchol, amenazando también a viviendas del sector de Huiñoco y Carrereñe, lugares hasta donde estuvimos durante las últimas horas. Pudimos conversar también con muchas personas que habían manifestado su preocupación por el avance del fuego, que en algún momento incluso estuvo a una distancia de 5 kilómetros del área urbana de la comuna de Cholchol. Y también el tercer incendio que presenta un alto nivel de complejidad es el denominado Conoco Chico, que se encuentra al norponiente de la ciudad de Temuco. Este incendio, que precisamente se registra en dirección hacia la comuna de Cholchol, ha arrasado con una cantidad superior a las 400 hectáreas. Inclusive, durante la noche, familias debieron ser evacuadas, tal como lo confirmó el alcalde de Temuco, Roberto Neira.
Se tuvo que evacuar a 6-7 familias. Se activó la alerta SAE, que lógicamente generó que personal de la Municipalidad de Temuco, militares, carabineros, procedieran a colaborar en esta evacuación.
En este mismo incendio han llegado diferentes recursos en unidades de emergencia de otras regiones del país, por ejemplo, la región de Los Lagos. Y en este caso, de acuerdo al reporte que se conoció durante la noche, dos voluntarios de bomberos de la comuna de Frutillar resultaron con lesiones leves en el combate de este incendio. Aparentemente sería por caídas, considerando la topografía del sector, y rápidamente fueron derivados hasta un recinto asistencial. De igual manera, de acuerdo al último reporte que entregó durante la noche el SENAPRED en el COGRID, que se extendió hasta aproximadamente las 22 horas, también se registra una vivienda destruida en la comuna de Angol, otra en la comuna de Purén y también en la comuna de Nueva Imperial. Durante la jornada de ayer, además, el presidente de la República, Gabriel Boric, llegó hasta la zona, la ministra de Obras Públicas, Jessica López, y también el subsecretario del Interior, Víctor Ramos, como agentes de enlace para solicitar agilizar también ayudas con el nivel central en caso de que siga aumentando la afectación por los incendios forestales. Es en ese sentido que la ministra de Obras Públicas, Jessica López, lamentó la destrucción hasta el momento.
Nosotros, que venimos de una institucionalidad que está orientada a la construcción de infraestructura, es bien doloroso ver cómo estos incendios arrasan y destruyen lo que tanto ha costado construir.
Sin embargo, a pesar de los múltiples focos que se encuentran activos sin combate en la región de la Araucanía, para esta jornada se proyectan condiciones bastante favorables para el combate del fuego. Inclusive en estos momentos se está registrando precipitaciones, se está lloviendo en la ciudad de Temuco. Inclusive, según también indicó el director regional de SENAPRED, Ian Gorayev, las temperaturas van a bajar, esperándose máximas de 24 grados, una temperatura bastante inferior a lo registrado durante los últimos días, en donde inclusive se registraron máximas de 36 grados.
Una mejora en sentido climático, una vaguada costera que está aportando ya a esta altura de la noche un poco de humedad, lo que podría ayudar a la, sobre todo en el sector Valle Costa Mayeco, las temperaturas deberían bajar, que podría ayudar un poco a la contención de los incendios.
Bien, un tema que ha generado preocupación en la zona del país, en esta zona del país, y que también ha sido relevado por las autoridades, es la capacidad de los recursos que se encuentran disponibles para el combate del fuego. Principalmente acá en la región, por la simultaneidad de focos y también porque algunos recursos que se habían destinado en primera instancia a la región de la Araucanía fueron derivados hasta la región del Biobío y también la región de Ñuble para poder unirse a la fuerza de tarea en esas zonas y poder atacar el fuego, una situación que generó también mucha complicación durante la jornada de ayer, donde autoridades insistieron con esta materia y llamando obviamente a la prevención de los incendios forestales. Sin embargo, también a pesar de esto, indicaron que durante el transcurso de esta jornada podrían llegar brigadas terrestres de la CONAF provenientes desde la región de Magallanes. De momento no se ha confirmado si es que también se contempla el arribo de aeronaves acá a la región, sin embargo, es un antecedente que podría ser indicado durante esta jornada, Nivaldo Catria.
Esteban, la buena información es que las condiciones del tiempo van a ser favorables para el combate a los incendios. ¿Tú decías que hay una ligera llovizna en Temuco hasta ahora? Que no estaba previsto por la Dirección Meteorológica de Chile.
Sí, básicamente por la vaguada que se había pronosticado para esta jornada, comienza a descender en forma de precipitación, pero esto básicamente ha sido prácticamente la tónica de la última hora, donde se registran estas lluvias, estas precipitaciones que de alguna u otra manera alivian, digamos, en parte a los habitantes que en ocasiones han debido ser evacuados producto del avance del fuego, y esperemos también que las estrategias que se implementen por parte de la CONAF, que es el organismo técnico a cargo de combatir el incendio, coordinar también a las otras instituciones, pueda rendir frutos.
¿Cómo se ha visto el ánimo de la población? Hemos revisado que en otras zonas, obviamente, después del gran golpe, ¿no?, de la sensación de luto, de duelo, hay muchas poblaciones diciendo ahora nos vamos a levantar, aludiendo a la autoconstrucción. ¿Cómo es la situación ahí en la Araucanía? ¿Estamos hablando más o menos de lo mismo?
Sí, Bueno, primero les quiero comentar lo que hemos podido ver en cuanto a lo que es el tema de la evacuación. Las personas han acatado el llamado a evacuar, principalmente en el sector de Conoco Chico, esto al norponiente de Temuco, donde pudimos ver que cuando el fuego se acercaba a las viviendas, las personas sacaban sus vehículos de los predios porque prácticamente estamos hablando de un sector rural y se aprestaban para evacuar. En ese sentido, existe, digamos, un acatamiento, digamos, a la instrucción de la autoridad. Ahora, también la situación igual se encuentra en una nebulosa debido a que en el caso donde se han registrado las viviendas siniestradas, las cuatro viviendas siniestradas a nivel regional, aún se siguen combatiendo los incendios. Sigue el fuego avanzando, inclusive en algunos casos desde el fin de semana, como es lo que ocurre, por ejemplo, en la comuna de Coyipulli con el incendio Santa Cruz Pan Grande.
Esteban, gracias por la información. Estamos en contacto. Que tengas buen día.
Buen día.
Seguimos en la Araucanía porque de visita en la zona el presidente Gabriel Boric entregó su respaldo a bomberos. Y esto fue particularmente de un ataque en contra de un carro que combatía un incendio forestal en Angol.
El gobierno indicó que van a presentar una querella cuando todos los antecedentes estén disponibles. La información la tiene Amparo Montoya.
Repudio es lo que manifestaron las autoridades de gobierno tras conocer el ataque que afectó a bomberos que combatían el incendio forestal de Alboyanco en Angol, en donde desconocidos lanzaron piedras a un carro que prestaba apoyo en la Araucanía. Los voluntarios pertenecen a la comuna de Río Bueno, en la región de Los Ríos, quienes llegaron hasta el sector Colonia Manuel Rodríguez para trabajar en la extinción de las llamas. Allí fueron atacados con piedras, lo que provocó daños en el vidrio del copiloto, una situación que impactó a los bomberos retornando al puesto de mando para informar lo ocurrido. En primera instancia, el cuerpo de bomberos de Angol señaló que en el sector se registraron disparos. Sin embargo, el superintendente Pablo Stav relató a la radio que se trató de un momento confuso. Explicó que algunos voluntarios vieron a personas con armas y luego se registró el ataque con piedras, lo que hizo pensar que les habían disparado.
Los muchachos me dijeron que efectivamente eran armas. Entonces, eso después llegó corriendo un muchacho al puesto de mando porque le había saltado un proyectil. Dijo, nos dispararon, después dijo, no sé, fue un proyectil, después dijo, no sé, me apiedraron, ya. Entonces el muchacho estaba muy emocionado, y cuando ya se calmó, nos dijo, no sé, nos rompieron un vidrio.
Así descartó disparos en el lugar, indicando que los daños en el carro coinciden con el impacto de piedras. En el gobierno repudiaron los hechos y señalaron que, como ha ocurrido en el pasado, se presentarán las querellas cuando estén todos los antecedentes. De visita en la Araucanía, el presidente Gabriel Boric reiteró su rechazo a la agresión que sufrió bomberos en Angol y defendió el trabajo ante versiones que apuntaban a la resistencia de los voluntarios de acudir al sector.
Lo que me comentaba el alcalde es que hay diferentes hipótesis que tenía que ver con que los bomberos no habrían estado yendo a los lugares donde las personas que realizaron este apedreo esperaban que fueran. Los bomberos tienen criterios profesionales para establecer a dónde hay que ir. Por lo tanto, hay que dejarlos trabajar.
El mandatario aseguró que como gobierno actuarán con la máxima severidad ante este tipo de situaciones, indicando que en la Araucanía existe una coordinación entre carabineros y el ejército, con 55 puntos de control en las rutas. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Faltan 8 minutos para las 8 de la mañana.
Señalemos que de acuerdo a la última actualización de CONAF, a esta hora hay en combate, 22 incendios en combate, 22. Hay 46 controlados, hay 14 fuegos bajo observación, pero en combate hay 22. De ellos, uno en la región de O'Higgins, uno en la región del Maule, 2 en la Araucanía, 9 en Biobío, 1 en Los Lagos. Perdón, en combate, 1 en la Metropolitana, 5 en Ñuble, 7 en Biobío, 9 en la Araucanía. Ahí están los 22. Los otros están en observación. Y en la provincia del Biobío, cerca de 17 kilómetros de extensión ha alcanzado el incendio que está afectando a la comuna de Laja. Ese siniestro ha concentrado gran parte de los esfuerzos de combate forestal en la provincia. Desde Radio Biobío de Los Ángeles nos informa Maricel Venegas.
Desde el domingo se han registrado diversos incendios en la provincia, siendo el más complejo el que se desarrolla en la comuna de Laja. Ante esta situación, la tarde-noche del martes se realizó un COGRI de instancia en la que el delegado presidencial provincial de Biobío, Javier Fuchslöger, informó que el incendio se encuentra contenido, pero sin embargo no se puede dar por controlado en su totalidad. También dijo que el fuego estuvo a menos de un kilómetro de alcanzar comunas vecinas como Yumbel y San Rosendo. La autoridad agregó que el municipio de Laja ya se encuentra trabajando en el levantamiento de información para catastrar a las familias damnificadas.
La municipalidad de Laja ya está realizando junto a los diferentes equipos gubernamentales los catastros que permitan poder llegar prontamente con ayuda a las personas que han sido damnificadas lamentablemente en el sector rural de la comuna de Laja.
En tanto, Fuchslöger señaló que en la comuna de Los Ángeles, específicamente en el sector de Santa Fe, no se registran viviendas dañadas. Sin embargo, calificó este incendio como especialmente complejo, lo que ha motivado el despliegue de todos los recursos disponibles para su control. Respecto a la superficie afectada, indicó que aún no existe una cifra exacta, aunque preliminarmente se estiman cerca de 50 hectáreas consumidas. En Los Ángeles, Biobío, la radio.
Y a propósito de también esta zona, hay una persona detenida por quebrantar el toque de queda, esto de acuerdo a Carabineros de Nacimiento, en la provincia del Biobío. Nos informa Mario Tapia.
El primer detenido se registra en toque de queda en la provincia de Biobío, específicamente en la comuna de Nacimiento, donde una persona, tras eludir un control vehicular, fue perseguida por varias calles de esta comuna en la provincia del Biobío y luego detenida. También se indicó que se investigan las causas por las cuales esta persona eludió el control policial. Está acusada de homicidio frustrado a carabineros, conducción temeraria y además quebrantamiento del toque de queda. La información la entregó el comisario de la Tercera Comisaría de Nacimiento, Mayor Gabriel Romero, quien señaló que se registró efectivamente una persecución por varias calles de Nacimiento antes de esta persona fuera precisamente interceptada y detenida. Bio Bio, la radio.
A ver, los invitamos a leer, hay un reportaje de la Unidad de Investigación de la Radio en nuestra página web www.biobiochile.cl y el título es, a ver, el título es grave, o bueno, léalo, porque señala así: catástrofe anticipada, el polvorín de 4.000 hectáreas en Gran Concepción del que nadie se hizo cargo.
Es de los periodistas Sandra Martínez y Yerko Roa, esto dice así: en el momento en que inició el fuego, esto fue a las 5 de la tarde del sábado pasado, el viento traía malos presagios. Quienes estaban cerca del primer foco, que fue en el puente 1 del camino entre Concepción y Florida, podían sentir vendavales como pocas veces se percibían en pleno verano, con ráfagas de 50 kilómetros por hora, mientras la temperatura alcanzaba los 28 grados.
Y este reportaje agrega que más allá de las desalentadoras condiciones del clima, pocos vecinos del Biobío conocían la situación real de peligro que se encontraba, porque a pocos kilómetros de sus casas, en los terrenos forestales, había residuos que convertían esas zonas en una suerte de polvorín.
Este escenario había sido pronosticado casi un año antes y se cumpliría parcialmente en las siguientes horas con el avance de las llamas sobre comunas como Penco y Tomé. En abril del año 2025, la CORMA, que es la Corporación Chilena de la Madera, había informado de la situación en una reunión con diversos actores del sector público.
¿Qué petición hizo la CORMA? Quería que se les autorizara a realizar quemas controladas de material durante el invierno en 4.000 hectáreas de las comunas del Gran Concepción y en 800 hectáreas de Los Ángeles. Y para ello necesitaban un permiso especial porque los planes de descontaminación de ambas ciudades no lo permitían.
Junto con esa solicitud, los directivos de la CORMA expusieron una simulación incluida en un PowerPoint con su augurio catastrófico. En caso de que no se realizaran las quemas controladas, podían producirse incendios que destruirían 30.000 casas y 6.200 hectáreas solo en el Gran Concepción, considerando desde Coronel hasta Tomé.
Bueno, después de este fin de semana en que más de 500 viviendas resultaron quemadas y 19 personas perdieron la vida, 20... hay personas desaparecidas además. Varios de los que estuvieron presentes en la reunión del mes de abril han recordado esta advertencia y lo que no se hizo a continuación.
Entre los presentes en esa cita de abril estuvieron representantes de la Delegación Presidencial del Biobío, de la Corporación Nacional Forestal, la CONAF, y de las Secretarías Regionales Ministeriales.
La presentación de la CORMA exponía que en la próxima temporada, si no se aplicaba fuego técnico, o sea, quemar los residuos que habían en los bosques, se podrían desarrollar, textual, catastróficas consecuencias en situaciones meteorológicas de verano debido a la alta carga de combustible.
Para graficar su petición y la urgencia expusieron algunas láminas que están en este reportaje de BioBio Chile. Particularmente desde la lámina 19 comenzaron a exponer las potenciales consecuencias y no permitían la quema de residuos, con tres ejemplos de conurbaciones que podían ser alcanzadas por el fuego. Y ahí estaban San Carlos, Millantú, en Los Ángeles, Tomé y Concepción Metropolitana.
Respecto de Tomé, la simulación mostró que un evento podría generar afectación importante al sector Bellavista y parte alta de Tomé en el sector Carlos Manz.
Y ante esto hicieron un mapeo de las zonas que debían ser priorizadas en las quemas. La mayor cantidad de hectáreas estaba en Hualqui, en Tomé y en Coronel.
Esta advertencia de la catástrofe se había puesto sobre la mesa en los Comités Nacionales para la Gestión de Riesgo de Desastre, COGRID, incluso antes del año 2025. Igualmente hubo una mesa técnica que sesionó durante abril del año pasado, en la que participaron el Ceremi de la Ceremi de Agricultura, la CONAF, el Ministerio y la Ceremi de Medio Ambiente, el SENAPRED, la Ceremi de Salud y la Delegación Presidencial Regional del Biobío, además de CORMA como entidad colaboradora.
El problema de fondo era que la petición iba directamente en contra de la norma, hacer lo que se conoce como fuego técnico, que es una quema planificada y controlada de desechos de la actividad forestal. En meses de invierno está prohibido por los decretos supremos número 6 y número 4, que son del Ministerio de Medio Ambiente.
El decreto número 4 establece un plan de prevención y descontaminación atmosférica para Los Ángeles, el 6 para Concepción Metropolitano, con 10 comunas en específico, que son Lota, Coronel, San Pedro de la Paz, Hualqui, Chiguayante, Concepción, Hualpén, Talcahuano, Penco y Tomé.
En concreto, el artículo 63 expone que en un plazo de 2 años de entrado en vigencia el decreto se prohíbe el uso del fuego para la quema de rastrojos y de cualquier tipo de vegetación viva o muerta en los terrenos agrícolas, ganaderos o de aptitud preferentemente forestal, entre el 30 de mayo y el 30 de agosto.
Claro, quiero que expone la CORMA, que lo óptimo era hacer quemas durante los meses con menores temperaturas para evitar la propagación del